Avanzamos 8 de la mañana con 9 minutos, hablamos de las cárceles, de la situación carcelaria en nuestro país. Al principio de este gobierno se anunció un plan maestro de infraestructura que busca implementar más de 14.356 plazas nuevas a lo largo del país, en una red carcelaria que funciona con un 40% más de población de lo que originalmente fue diseñado. Hace pocos días se lanzó el libro Crisis Carcelaria y de Seguridad, propuestas para una política penitenciaria íntegra, y uno de sus autores es Hernán Larraín, abogado, exministro de Justicia del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, expresidente del Senado, expresidente de la UDI, entre otras cosas. Hernán Larraín, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Paula, buenos días, Mauricio.
Profesor Larraín, tanto tiempo.
Algunas lunas, ahora que he estado más como en la cuarta o quinta fila, haciendo actividades más académicas y profesionales, sí, me he alejado de esta días, pero muy interesado en poder participar en esta conversación por los temas que recién anunciaba Paula, que dice en relación con una crisis en las cárceles chilenas que refleja un problema muy grave, no solo humano por el hacinamiento y la sobrepoblación, sino que porque aquí se puede poner el foco en una situación grave que está ocurriendo en las cárceles, porque la cadena de seguridad pública no termina cuando condenan a un delincuente, sino que continúa en las cárceles, y hoy día se está viendo que las cárceles son un foco desde donde se dirige y organiza el crimen en el país.
Sí.
Y eso es muy delicado y por lo tanto es importante que hablemos de esto.
Vamos a estar con eso también, el rol de Gendarmería en medio de todo esto y parte de las propuestas que ustedes entregan en este libro, pero es inevitable, y usted sabe, estamos en las noticias acá, a partir preguntándole por lo que ha ocurrido en las últimas horas con este anuncio ya de redestinar el rol que tiene Punta Peuco. ¿Cómo lo ve usted? Ya decía Paula, usted fue ministro de Justicia, usted cumplió un rol relevante en la política, en el Senado. ¿Cómo ve este anuncio presidencial y el redestino que se le da a Punta Peuco a partir del próximo año?
A ver, yo creo que aquí hay más ruido que nueces, ¿no? Porque en verdad esa es una cárcel común y corriente, que no es que tenga privilegios especiales, sino que tratándose de la población penal que tiene, obviamente la obliga a tratos especiales, porque el promedio de edad me parece que es superior a 75 años. Estamos hablando de 140 personas, todas muy ancianas y con todo tipo de enfermedades crónicas, que obliga a un trato distinto, no a un régimen carcelario diferente.
Pero se creó como una cárcel especial Punta Peuco.
No, es una cárcel común y corriente. No es lo que pasa es que el tipo de gente al que se ha asignado por esa característica la hace distinta. Es como Capitán Llaver, por así decirlo.
Pero
también
no
es una
que
cárcel
que tiene
un trato distinto, pero para que ustedes me entiendan, en Colina 1 también hay pabellón que tiene características similares a las de Punta Peuco, porque también hay presos de estas mismas características, personas vinculadas a delitos de lesa humanidad durante el gobierno militar. Yo la verdad es que creo que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. No creo que haya mucho que hacer. Es más, esa es una zona de expansión ideal para gendarmería que tiene problemas de terreno. Pero no se puede aumentar indefinidamente porque no hay agua. Entonces se hicieron los estudios para llevar agua porque habría terreno para construir y no hay más posibilidades de hacerlo por falta de agua. Hay otro terreno que tenía destinado para este sentido el Ministerio de Vivienda o Obras Públicas, no recuerdo cuál, y tampoco se puede utilizar porque no tiene agua. Entonces se está aumentando el número de plazas. Está bien, de hecho ya está superado el número de plazas que tiene Punta Peuco, creo que tiene la capacidad para unas 120 personas y están en 140. Entonces, pero estamos hablando de una población de gente muy compleja que exige una atención distinta por sus características. Por ejemplo, en la penitenciaría, en la ex penitenciaría, hay también en los muchos pabellones uno en donde están precisamente las personas con enfermedades terminales y mayores de edad, que también tienen un trato especial, un espacio especial donde puedan ser cuidados porque requieren tratos diferentes.
Hernán Larraín, cuando usted dice mucho ruido y pocas nueces en este anuncio en relación a Punta Peuco, ¿es en las dos dimensiones que este anuncio involucra? por decirlo de alguna manera, en lo simbólico, en lo que tiene que ver con el acto de justicia, así lo denomina el presidente Gabriel Boric, y en el otro que tiene que ver con el contexto del que estamos hablando de la crisis carcelaria y el aumento de las plazas. ¿En ambos sentidos usted ve mucho ruido y pocas nueces?
No, yo digo que aquí se está convirtiendo Punta Peuco en una situación de... aquí ahora sí estas personas van a sufrir el rigor de la cárcel. Bueno, lo están sufriendo hace muchos años. Y yo recuerdo haber sido objeto de muchas críticas porque no le dábamos indulto a estas personas. Bueno, los indultos los da el presidente de la República en atención a circunstancias especiales, y cuando se reunían fueran de Punta Peuco o de otro lugar, se otorgaron indultos durante la segunda administración del presidente Piñera, que me tocó participar. Pero cuando no correspondían, no. Pero es un régimen carcelario, es una cárcel.
Y en el contexto global de la crisis carcelaria,
no es, perdón, el penal Cordillera. ¿Se recuerdan ustedes que había un tiempo en que en un recinto militar en Peñalolén se habilitó un espacio para que los primeros que fueron condenados por estos tipos de delitos,
Manuel Contreras incluido,
los enviaran allá y no entraran al régimen penitenciario? Eso es distinto. Eso era sí una situación completamente anómala. Se terminó precisamente en Piñera 1, y luego se fortaleció, se circunscribió esto fundamentalmente a Punta Peuco, pero no solo a Punta Peuco, porque presos con estas características hay en Colina 1 y en distintos planteles del país en forma individual, cuando los propios presos han solicitado estar allá porque están más cerca de sus familiares. Yo lo que quiero decir es que se hace un gran anuncio. Nosotros estudiamos este tema porque se nos planteó que lo suprimiéramos. Dijimos, bueno, yo vi el tema y era una cárcel como cualquier otra, con algunas características especiales por la naturaleza de las personas con sus enfermedades y gente que tiene 80 y 90 años. Bueno, que se mantenga ese régimen. Y es más, yo me recuerdo, para la pandemia tuvimos especial cuidado porque si entraba el virus, uh-huh, se podía producir problemas mayores que en otras poblaciones penales que tenían gente con menor edad y con más capacidad para resistir el virus, ¿no?
Ya. Ahora, Hernán Larraín, en este libro que comentábamos, que acaba de lanzar junto a otros autores, se plantea una reforma profunda a gendarmería. Y usted ha dicho incluso que el modelo de gendarmería está agotado. Está planteando incluso generar una especie de policía penitenciaria. ¿Por qué está agotado el modelo de gendarmería?
A ver, el modelo funciona, desde luego, sobre la base de que las tareas de gendarmería, que son de custodia, orden interno y de reinserción, se realizan fundamentalmente a través del personal uniformado, ¿no? Y de un personal civil que no es uniformado, que hace principalmente las tareas de reinserción. Pero de hecho, quien está en contacto permanente con las personas es el uniformado, el gendarme. Y este es el que es el primer agente de la reinserción. Pero no está preparado para eso. Y si a eso le agregamos dos factores. Uno, el hacinamiento, ¿no? En las condiciones de hacinamiento que están los penales hoy día, no hay posibilidad de hacer reinserción. Y por lo tanto, estamos tratando de hacer malamente la custodia por las dificultades inherentes a un lugar en donde se supone que hay 1,000 presos y hay 2,000, porque de esas cifras estamos hablando, ¿no? Eso ya genera un cambio distinto. Y lo segundo, que es quizás lo menos advertido, es la instalación del crimen organizado en las cárceles chilenas. A mí me tocó ser parte de los que primero advirtieron esta situación, no por mí, sino que por los informes que yo recibía de gendarmería, que empezaron a hablar de esta situación. Estamos hablando hace 7, 8 años atrás, que se advertía ya comportamientos distintos. ¿Y por qué esto es así? Porque el comportamiento viene de grupos, de jefes, de grupos no solamente narcos, sino que de distintos tipos de crimen organizado, que empiezan a funcionar apoderándose, en cierto sentido, de los pabellones y utilizando la extorsión en gendarme en forma muy difícil de entender. Yo lo recuerdo que nosotros detectamos un pabellón en que eran cárceles VIP, ¿no? Las puertas de esas cárceles se abrían por dentro. Tenían los presos las llaves de su celda, que estaban llenas de refrigeradores. Una vida distinta a la de cualquier preso.
Pero eso
común.
Pasa porque Gendarmería en algún minuto hizo vista gorda, lo autorizó. ¿Está corrupta Gendarmería?
Porque ahí hay parte yo diría que la mayoría es gente honesta y leal, pero hay una parte importante y creciente de personas que están siendo objeto de extorsión en gendarmería. Y no solamente la extorsión es económica, sino que también es de sus familias. Ya han habido varios familiares de gendarmes que han sido amenazados o directamente violentados. Entonces, no estamos frente a una imaginación, es una realidad. Y esto no es solo un problema nacional. Si este, a nosotros nos llegó un fenómeno que ya estaba ocurriendo en otros lugares del mundo. Todos estos trenes de Aragua y otros grupos de presos organizados existen desde hace décadas en otros lugares. Aquí ya se nos instaló. Entonces, seguir con el mismo modelo de gendarmería parece que hay que habría que ser loco para no darse cuenta que hay que cambiarlo radicalmente. Yeah. Y eso significa dividirlo en lo fundamental, en una policía penitenciaria más estructurada. Hay que pensar que en gendarmería hoy día hay más de 10, 12 asociaciones gremiales, sindicatos, digamos, ¿no? Y eso no es compatible con el funcionamiento policial que debe tener esta organización, y separar lo que es reinserción, porque al final estas personas van a salir libres, y hemos hecho algo para terminar con sus hábitos delictuales cuando tenemos un 50% de ellos que vuelve a reincidir.
Ya, también plantean esto de la separación de las funciones penitenciarias, los tribunales de ejecución de penas, alternativas a la prisión preventiva, un tema que ha estado súper presente en los últimos años, descongestión carcelaria estratégica. En honor al tiempo, Hernán Larraín, yo quería preguntarle porque este tema ha estado también muy presente en la campaña presidencial, el tema de la crisis carcelaria, con propuestas que incluso han llevado a algunos candidatos, por ejemplo a Franco Parisi, a hablar del arrendamiento de unidades penitenciarias flotantes. Franco Parisi está proponiendo barcos cárceles con foco en redes de alta peligrosidad, ubicados a 80 millas de tierra firme. Evelyn Matei ha hablado también de cárceles en el desierto. ¿Cómo entran en este diagnóstico que ustedes tienen a propósito del libro propuestas como este, particularmente la de los barcos?
La de los barcos, parece que alguien ve una película de Schwarzenegger hace años atrás en que había un barco cárcel, ¿no? Y parece que les entusiasmó esta idea. No, es completamente inviable, ¿no?
Además, Franco Parisi plantea que nada recto se le va a cobrar mediante tesorería su estadía en ese barco.
Pero sí, es imposible planificar un barco que no existe. Habría que transformarlo. Y después habla, le entendí yo cuando lo mencionó en un foro de televisión, de que se van a arrendar estos barcos. Claro. Entonces, debe haber una empresa primero que tenga este servicio y
¿es populismo
y no existe
esto? ¿Es populismo?
Bueno, yo creo que es cualquier cosa. La verdad es que a estas alturas ya da lo mismo. Es demagogia, es populismo, es invento, es cualquier cosa que parezca como una solución atractiva y distinta. La verdad es que el tema de las cárceles tiene otra solución que a mi juicio la proponemos, es bastante razonable. Hoy día nosotros tenemos varias cárceles que podrían constituirse de alta seguridad con pocas modificaciones.
Bueno, el gobierno que comprometió una cárcel de alta seguridad en cada una de las regiones, digamos, en el marco de este plan.
Bueno, a ver, nosotros cuando advertimos este problema, desarrollamos un plan de celdas de alta seguridad. Y reconstruimos en la cárcel de Santiago, en la penitenciaría, y en Valparaíso una cantidad de celdas. En Santiago eran como 300 y en Valparaíso 110. Las de Valparaíso las alcanzamos a terminar en nuestro periodo. Las de Santiago no alcanzamos por problemas de construcción y se inauguraron en la actual administración. Y en todas las cárceles diseñamos espacios de 20, 30, 15, según las cárceles. Okay. Bueno, lo que estamos planteando nosotros es que podríamos tener alguna de las cárceles. Por ejemplo, Rancagua. La cárcel de Rancagua es una cárcel muy bien construida, muy sólida. Construir una cárcel de alta seguridad es elevado en su presupuesto y demoroso en el tiempo de construcción.
O sea, hay que convertirlas.
Es mucho más fácil convertir estas cárceles y generar otros espacios, porque nosotros tenemos que segmentar no solamente los recintos, sino que al interior de los recintos a los presos. Perfecto. No juntar presos de alta peligrosidad con de baja peligrosidad. Los que recién entran a la cárcel, los primerizos, deseablemente no hay que contagiarlos, porque si no lo que hacen es entrar a la escuela del crimen. Y lo que queremos es evitarlo. Por lo tanto, el diseño nosotros tenemos pensado que hayan, por así decirlo, tres tipos de cárceles. Uno, las de alta seguridad, otra, los recintos normales, y otras que corresponden a los actuales centros de educación y trabajo, que son semiabiertos, en donde cuesta mucho llegar a los internos, pero ahí tienen espacios de reinserción, de rehabilitación y preparación para el egreso.
Comprometer cárcel en el desierto es también populismo, cuando hoy día en Chile hay una serie de penales que están catalogadas como instalaciones en el desierto: Arica, Alto Hospicio, Antofagasta.
Sí, hay, y se está construyendo en Copiapó una cárcel.
Lo que plantea Evelyn Matei en esa lógica, entonces. Arenales se está construyendo.
Yo me imagino que ella se debe haber referido a la cárcel que se está haciendo en Copiapó y que está construida en medio de la cárcel, claro. ¿No? En medio del desierto. Ajá. Porque se pensó ahí una cárcel única para toda la región. De hecho, no recuerdo las cifras exactas, pero por decirte, si son 1.500 los presos que hay en la región, esa cárcel está habilitada para 2.500. O sea, se van a terminar todas las cárceles y se van a concentrar en esa. Y está en pleno desierto, pero está en un lugar equidistante de los grandes centros urbanos, porque ese es el otro tema. Es parte de la reinserción y de la recuperación de los internos el que tengan acceso a la familia. Esto está establecido en la literatura y es como un derecho internacional que las familias puedan ver a los internos, pero también que ellos puedan recibirla, porque de alguna manera uno tiene que pensar que estas personas continúan siendo personas. No porque entran a la cárcel dejaron de ser personas, dejaron de tener dignidad. No, hay que cumplir su castigo y con dureza según el caso, pero lo que hay que pensar es también cómo sigue después. El puente para el postpenitenciario, que es algo que nadie lo considera, es precisamente la familia, el primer puente. Después el trabajo, ¿no? Para que las personas puedan volver a ser útiles, a sentirse útiles y no caer en las redes del crimen. Entonces, ese sentido de cercanía, de proximidad, tiene que estar presente en la definición geográfica de las cárceles.
Estamos en ADN conversando con Hernán Larraín, hoy profesor en la Universidad Católica, a partir de este libro que ha publicado junto a otros autores sobre una serie de propuestas en materia carcelaria, penitenciaria, pero no puedo evitar, sobre todo porque nos quedan poquitos minutos de entrevista, de preguntarle en su condición de ex senador, 24 años en el Senado, presidente de la Cámara Alta, presidente de la UDI, ¿cómo está observando la campaña presidencial? Y particularmente, ¿qué pasa con la candidata de la UDI, con Evelyn Matei? ¿Por qué cree usted, desde su experiencia, le ha costado tanto?
Mira, Mauricio, yo la verdad es que decidí marginarme de la actividad política. No me parece que uno pueda estar en la actividad académica. Yo desarrollo otras actividades también. Estoy en la Fundación Jaime Guzmán. Tengo alguna actividad profesional como árbitro. Eso, no estoy en el debate contingente y no me pronuncio. Ayudo, apoyo, hago todo lo que
¿acompaña candidato?
No, sí, fui la verdad al Maule a ver a mi gente, donde yo fui senador tanto tiempo. Me invitaron y estuve en algunas reuniones y con alguna gente para poder orientarlos en lo que yo pensaba. Y yo efectivamente tengo a Evelyn Matei como mi candidata y he hecho lo que dentro de mi espacio puedo hacer para ella. Ahora, ha sido una cosa bastante sorprendente la evolución de la campaña, porque ella estaba muy bien posicionada hace no mucho tiempo atrás, y al partir la campaña se produjeron baches tanto en su campaña como en el desarrollo político, que generaron otras alternativas que se han ido instalando. Primero fue la de Kass, que se instaló con mucha solidez, y luego ha aparecido Kaiser en las últimas semanas. Sin embargo, yo tengo una impresión de que esto no está resuelto, al contrario. Creo que hay un porcentaje que se estima del orden del 40% de los votantes de voto obligado, es decir, voto que no opina, y que no opina porque cuando le hacen una encuesta tampoco quiere opinar. No es de los que no saben opina, sino que es de los que no entra a ser encuestado y por tanto está fuera de las mediciones. Ese votante obligado es una incógnita. Y yo tengo la impresión de que corresponde un poco al sentido común de los chilenos, que no quiere participar en política, que está decepcionado de la política, y en donde yo creo personas como Evelyn Matei tienen una oportunidad especial para poder ser la candidata que elijan y que va a ser, por lo tanto, segunda vuelta.
Hernán Larraín, se lo pregunto de otra manera, menos contingente si usted quiere, porque lo invito a hacer un poco de historia. El 31 de mayo del 2016, José Antonio Kass, diputado de la UDI, renuncia al partido cuando usted era presidente Así de es. La Unión Demócrata Independiente.
Bien.
Me imagino. En ese minuto, él planteaba y acusaba a la bancada de diputados de la UDI, que era bien numerosa, de haber haberse alejado del corazón de la fundación de la UDI, de Jaime Guzmán, de haberse alejado de las ideas. Todos estos años después, ¿usted se habría imaginado las implicancias que tendría José Antonio Kast hoy día reconfigurando para muchos el sector, reconfigurando la derecha?
Sin duda que no. La experiencia que uno conocía de muchos partidos que se desgajaban de otros, como fueron el MAP y la Izquierda Cristiana de la Democracia Cristiana, no fueron positivas. Esas yo las conocía y yo pensaba que algo así podía ocurrir. Pero no ha sido así. Ha sido más bien la historia de la Democracia Cristiana cuando se sale del Partido Conservador, que logró finalmente ser un partido bastante significativo, más que el Partido Conservador. Pero aquí la historia, como la historia no se repite, sino que se parece a lo que ocurrió anteriormente, ha logrado abrir un espacio distinto al de
¿reconfigurar la derecha, Kast, con su irrupción?
A ver, la derecha siempre ha tenido diferencias, ha tenido líneas, ha sido más liberales, más conservadores, y ha habido, y esa no ha tenido una expresión pública muy significativa, un ámbito más dogmático, más intransigente, más purista, que es lo que yo creo que ha rescatado Kast y también, en cierto sentido, Kaiser con un enfoque más nacionalista probablemente que Kast. Y eso hace la diferencia.
¿Se reconfiguró el sector al punto de que Jaime Guzmán habría votado por José Antonio Kast?
Mire, yo creo que esa pregunta es una pregunta interesada, no lo digo por usted. Lo digo por quien la formuló en su momento, una persona de un partido que es candidata, además, como tratando de decir, si estuviera vivo Jaime, va a votar por mí. A mí me parece que eso es un abuso desproporcionado. Además, esta persona ni conocía a Jaime Guzmán, entonces doblemente utilización, instrumentalización. No, yo, Jaime, mucha gente lo veí, lo recuerda como una persona muy clara, muy dura, muy jugada, muy con buena retórica, con buen uso de la palabra. Pero se olvidan que era una persona no solamente fundada en principios, sino que extraordinariamente flexible y con un sentido político muy grande, porque aquí no se estaba haciendo academia, ni tampoco expresión de un movimiento religioso, era política. Y en ese sentido es donde yo veo las diferencias que se han producido, porque el surgimiento de estos partidos, como republicanos y otros, tienen un énfasis muy integrista, muy de con mis principios no transo. Y yo lo viví en el segundo proceso constitucional, yo formaba parte de la comisión experta, sí, pues, que se perdió por esta dureza e intransigencia, que es la que yo encuentro inconveniente para gobernar. Y no logramos aprobar un proyecto que fuera de común acuerdo y fue rechazado.
O sea, para dejarlo
proyecto
más claro, ¿usted considera que el movimiento republicano es intransigente? ¿Es integrista?
Yo creo que han manifestado en actuaciones un integrismo muy significativo y es lo que, a mi juicio, hace que los estilos de hacer política, más que las ideas, hacen que los partidos sean distintos, y ha revalorizado al mismo sentido de la UDI. Por mucho que hoy día no esté con la fuerza que tuvo en algún minuto, me parece que sigue siendo un partido con una opción de principios claros y de una actividad política con un sentido realista, más un agregado que es el que no tiene Republicano.
Y en esa lógica,
que es el compromiso con el mundo social.
Y en esa lógica,
este UDI popular no es una frase, es un compromiso real. Cuando yo estuve ahora en el Maule, no fui a visitar a los grandes agricultores ni a las empresas agrícolas. Estuve con la gente de mis talleres, con la gente de la calle, con grupos de jóvenes, gente sencilla de la comunidad. Esa ha sido la versión de la UDI que yo creo ni republicanos ni libertarios han logrado captar. Por lo tanto, son partidos que tienen caminos distintos.
En esa lógica, usted lo conoció bien, hizo clases con él, se incorporó a la UDI después de su asesinato. ¿Por qué votaría hoy día Jaime Guzmán?
Yo no voy a contestar esa pregunta, me parece instrumentalizarlo como reclamo de otros que lo instrumentalicen.
En esa misma
serie.
Pero
yo sí quiero decir que la UDI es la obra política de Jaime Guzmán. Entonces, probablemente la evolución con Jaime de la UDI había sido difícil de proyectar. Por lo tanto, es una hipótesis que no quiero yo a usar. Lo que sí hago, porque estoy de presidente de la Fundación Jaime Guzmán, es trabajar en la elaboración de sus pensamientos y proyectar al final los principios de una sociedad libre, que es lo que él representaba hoy día, y seguir difundiéndolos y desarrollando actividades en formaciones de juventudes, en elaboración de pensamientos, en asesoría legislativa, okay, que yo creo que contribuye a mantener un ideario potente, actualizado, más que utilizarlo para algún pingüe beneficio electoral.
Hernán Larraín, abogado, ex ministro de Justicia del segundo gobierno de Sebastián Piñera, ex presidente de la UDI, ex presidente del Senado. Muchísimas gracias por venir.
Actual profesor de la Universidad Católica.
Eso, actual profesor de la Universidad Católica, presidente de la Fundación Jaime Guzmán también. Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por la conversación.
Buen día. 8:30